Entonces levante la mano derecha y dice: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Todos decimos amén, amén y amén. Bueno, estamos en nuestra serie Jesús es mi vida. ¿Les ha gustado o no? Y a lo largo de esta serie, mi oración es que el Señor encienda nuestro amor por Él. La semana pasada veíamos cómo volver a nuestro primer amor. Y creo que fue bien espectacular porque si hay algo que yo quiero vivir siempre con el Señor, es ese primer amor bien encendido. Pero hoy quiero hablar de ciertas cosas que nos roban el fruto de nuestro amor con Jesucristo. Porque hay veces que nosotros estamos como tan bien con Él, se está viviendo el enamoramiento, pero de pronto empezamos a sentir como que la relación ya no es la misma. O muchas veces nosotros no logramos ni siquiera en un inicio que esa relación se encienda, porque apenas empieza a dar como fruto viene algo y se lo roba. Y la verdad es que Dios quiere que nosotros vivamos un amor con fruto, un amor con enamoramiento, un amor con fuego. Así que el título de hoy es Jesús es mi vida, un amor con fruto. Amén. ¿Está bueno el tema o no? Y para entrar a entender cómo hacemos nosotros para que tengamos un amor con fruto o qué es lo que nos quiere robar el amor con fruto, quiero que vayamos a la parábola del sembrador. Jesucristo nos cuenta que el reino de los cielos se parece a un sembrador que salió a sembrar semilla y que la semilla, una parte de ella cayó en el camino. Y entonces fue pisoteada y vinieron los pájaros y se la comieron. Nos habla de otra parte, la semilla que cayó en un terreno con piedras y que brotó, pero como no tenía raíz, entonces se secó rápidamente por falta de humedad. Nos habla de otra parte que cayó entre espinos y que empezó a crecer junto con los espinos, lo cual hizo que se ahogara esta buena semilla y que nunca llegara a madurar su fruto. Pero nos habla de un cuarto terreno que es el buen terreno y nos dice, ahí cayó la semilla y el fruto que se dio fue hasta del 100 por 1, que justamente es lo que nosotros queremos. Que nuestra relación con Dios esté dando fruto, que nuestro amor con Dios esté dando fruto. Y quiero que vayamos a la explicación que Jesucristo después le da a esta parábola, cuando Él empieza a decir en qué consiste la parábola. Y nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11 al 15. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? Así que, ¿cómo inicia todo? Con la palabra de Dios. Siempre nuestra relación con Dios, siempre toda bendición, siempre todo milagro inicia con la palabra de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque muchas veces nosotros tomamos la palabra de Dios a la ligera. Hay veces que no prestamos atención a la prédica. Hay algunos cristianos que jamás abren la Biblia. O que cuando nosotros vemos un versículo, lo pasamos de alto como diciendo, no, ya está. Cuando todo arranca con la palabra de Dios. Y lo que diferencia un terreno de otro es justamente lo que hicieron los cuatro tipos de personas con la palabra de Dios. Y te estoy diciendo esto porque si tú quieres tener una relación llena de fuego con Dios, tiene que cambiar la manera en la cual tú recibes la palabra de Dios y te acercas a ella. Para poder crecer en nuestra relación con Dios, toca atesorar la palabra de Dios y toca creérnosla. Y es tan triste tantas veces que nosotros creemos la palabra de Dios para otros, pero no para nosotros. Cuando el hermano cae en pecado, es fácil hablarle de la gracia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú te tienes que hablar a ti mismo de la gracia? Es fácil decirle a otros, Dios te ama, no hay nada que pueda separarte del amor de Dios, pero ¿qué tanto tú te lo estás creyendo? Es fácil decirle a otros, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Pero cuando viene la prueba, ¿qué tanto tú lo estás creyendo y lo estás aplicando? Y es un tema, es un concepto de palabra. En otras palabras, la gente más fructífera es la que mira la palabra de Dios, la cree y la vive. Y ahí está la clave. ¿En qué tanto nosotros estamos viviendo la palabra de Dios? Y nos dicen, ese es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo y le quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Por lo tanto, hay un enemigo que está buscando que tú no creas para que de esa manera no puedas vivir y no puedas ser salvo. Y nos dice, Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Y no maduran, diga, no madura. En otras palabras, se queda biche toda la vida. Amén. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Tú quieres ser un cristiano de buena cosecha. Tú quieres ser un cristiano que cuando otros te vean a ti digan, oiga, pero este tipo sí que es bendecido. Cada vez que lo veo, está mejor. Cada vez que veo su matrimonio, está más lindo. Cada vez le va mejor en todo lo que él emprende. Tú quieres ser esa clase de persona que otras personas cuando te ven a ti logran ver el favor de Dios en tu vida. ¿Es lo que tú quieres o no? Una persona que constantemente está avanzando. Y acá la palabra de Dios nos está diciendo que todo depende de la manera en que tú oyes la palabra de Dios y la forma en que tú la retienes en tu corazón. ¿Qué tanto tú la estás viviendo? ¿Qué tanto estás perseverando en ella? Pero quiero que vayamos al primer grupo. Los que nos dice que el diablo viene y les roba la palabra. Entonces, ¿qué son aquellas cosas que a nosotros nos roban el fruto de nuestro amor con Dios? La primera de ellas, a causa del diablo. A causa del diablo, díganle al de al lado, el diablo sí existe. Y nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 12, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Oiga, vemos la guerra espiritual que ocurre en el alma o por el alma de las personas cuando éstas empiezan a acercarse a Jesucristo y a su palabra. Y es común que la persona que comienza a venir a la iglesia, que pasa al frente súper tocado, no es que Dios me habló de una manera impresionante, y que sienten la paz de la presencia de Dios en este lugar. Y dicen, mire, yo voy a seguir viniendo. Y que cuando salen, empiezan a vivir una guerra que de pronto no perciben de manera espiritual, pero es completamente espiritual. La palabra de Dios nos está diciendo que es el diablo. Y entonces empiezan las excusas y los ataques. Otros planes que empiezan a ocurrir justamente cuando tú tienes que venir a la iglesia. No, que es que el trabajo no te deja porque justamente te pusieron a trabajar los domingos. O empiezan otras invitaciones, la tía Magola empieza a hacer sancochos cada 8 días los domingos. Los ataques familiares que te empiezan a decir es que usted se la pasa metido en la iglesia. Aún la pereza. Mira, si yo le hiciera caso a la pereza, yo no habría logrado la mitad o más, el 80% de las cosas que he logrado. La pereza, ¿sabes qué produce? Más pereza. Nunca le creas a la pereza. Nunca dejes de hacer nada por pereza. Porque la pereza lo único que te va a producir es más pereza. O de pronto empiezan a venir y todo está perfecto, pero hay algo que les molesta. No, es que el pastor no me saludó hoy. No, es que el líder de la entrada me sacó la lengua. No, es que yo vi una persona que se está riendo y seguro que fue de mí. Y unas bobadas. Les gusta el 99% de la prédica, pero de pronto hubo algo que no estuvieron. No me entró. Yo no vuelvo a esa iglesia por eso que dijo el pastor. Uno lo ve. De hecho, a mí me encanta acercarme a las personas que empiezan a ir a la iglesia porque todos han tenido que vencer esas cosas. El miércoles pasado estuvimos en un live group con mi esposa y hay dos matrimonios que están viniendo y ellos empezaron a contar por qué no querían venir. Y uno era porque el esposo se puso bravo y no quiso venir. El otro porque el día que vino por primera vez, aunque le gustó todo, la prédica fue el diezmo, entonces yo no vuelvo allá. Oiga, y arrancan todos los ataques porque justamente se pierda el fruto, la semilla que Dios está sembrando. Las personas que empiezan a venir siempre van a vivir una guerra espiritual, que aunque no perciban de manera espiritual, es 100% espiritual. Porque el diablo sabe que cuando tú te acercas a Jesucristo y entregas tu vida a Jesucristo, Él no va a poder tocarte, tú vas a ser salvo y eso es algo, es un regalo eterno y tú te conviertes en un hijo de Dios y Dios te va a bendecir. Y el diablo no quiere que eso pase en tu vida porque como nos dice Juan 10:10, el diablo solamente vino a robar, a matar y a destruir. mientras que Jesús vino a que nosotros tuviéramos vida y una vida en abundancia. Y no te estoy diciendo eso a ti que estás empezando a venir y estás viendo esos ataques para asustarte, porque no quiero que mejor no vayamos porque entonces el diablo nos ataca. No, el diablo no puede, lo máximo que el diablo puede hacer es engañarte. No puede ni siquiera obligarte. Pero si tú ya sabes esta verdad, si tú ya sabes que todas esas excusas para que tú dejes de acercarte a Dios vienen como ataques del diablo para tratar de robarte lo que Dios quiere hacer en tu vida, tú vas a poder resistir, vas a poder pelear y vas a poder vencer. Y te vas a poder comprometer con Dios. Y yo te lo digo, comprométete con Dios. Haz tu cita con el Señor que nada ni nadie pueda cancelar. No te dejes robar lo que Dios te quiere dar. Juan 15, versículo 7 al 8 dice, si permaneces en mí, ¿en quién? En Jesús. Y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Si tú no estás recibiendo todas las bendiciones de parte de Dios, es porque tú no estás permaneciendo en Jesucristo y la palabra de Jesucristo no está permaneciendo en ti. Y yo te lo voy a decir de una vez, mientras que tú no decidas, no tomes la decisión de creer que la palabra de Dios es verdad, es la verdad y solamente la verdad, tú no vas a dar fruto. Y tú te puedes llenar de argumentos, de todos los argumentos que tú quieras, pero esos argumentos ni siquiera vienen de ti, vienen del diablo que te está poniendo a dudar de Dios para que tú no creas. Porque sabe que si tú crees, tú vas a ser imparable. Un cristiano que está bien fundamentado en la palabra de Dios no puede ser engañado por Satanás. Por eso Satanás, cuando vino a tentar a Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que tuvo que irse porque perdió todo recurso con él. Trató de venir a engañarlo, trató de venir a convencerlo de, mira, convierte las piedras en pan. Pero como se dio cuenta que Jesús conocía la palabra, dice, no, escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ya Satanás dijo, uy, este sabe palabra. Entonces le voy a hablar con la palabra. Entonces dice, mira, lánzate de la parte más alta del templo porque escrito está que él enviará a sus ángeles a que te sostengan. Llegó Jesús y dijo, a mí no me vas a engañar porque también está escrito que no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces dijo, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, le voy a ofrecer todo lo que el mundo, todas las riquezas, todos los placeres, a ver si de pronto así lo logro engañar. Pero vuelve nuevamente Jesús y le dice, escrito está, adora y sirve solamente a tu Señor, a tu Dios. Y Satanás dijo, este tipo cree tanto la palabra y la conoce tanto que se me acaban los recursos, no lo puedo engañar. Tú creces en fortaleza espiritual cuando decides creer que la palabra de Dios es verdad. Pero mientras que tú no la creas como verdad, Satanás va a venir y te la va a robar. Y hay algunos que salen de la iglesia o salen de un devocional, un tiempo con Dios, llenos de promesas, no salen ricos en promesas, salen así y apenas salen, Satanás llega y le dice, bájese de todo. Y usted y empiezan a entregarlo todo. Y les dice, eso no es para ti, no crea eso. Eso es cuento. Es que la Biblia no se puede tomar de manera literal. Y te empiezas a decir un montón de cosas. Entonces tú, de verdad, Sata, de verdad. Empiezas a entregarle todas las promesas al diablo. Y después, ay, pastor, pero es que ¿por qué no avanzo en mi vida? Pues no avanzas porque no estás creyendo lo suficiente la palabra de Dios. Todo es cuestión de fe. Fe es creer lo que Dios dice. Saber que Dios no miente y que si lo dice Dios, es verdad. Tu bendición depende de qué tanto tú permaneces en Jesús y qué tanto permanece la palabra de Jesús en ti. Y si tú permaneces en Jesús y la palabra permanece en ti, tú te apropias de ella, la crees para ti, entonces tú vas a vivir una vida en abundancia. Vas a llegar a vivir más allá de lo que jamás creíste posible en tu vida, porque eso es lo que sabe hacer Jesucristo. Jesucristo, si es bueno para algo, es para superar expectativas. Pero tienes que creer. Y hay algunos que saben toda la palabra, pero no la creen. Se saben todos los versículos acá en su mente, pero en su corazón no los creen. ¿De qué te sirve saber mucho si no lo estás creyendo? Es mejor que sepas poco, pero lo creas, que sepas mucho y que no lo creas. Créele a Dios. Y si tú estás empezando a decir algo, todos los que estamos acá pasamos por ahí. Por empezar a venir y que vinieran todos los ataques del diablo para tratar de evitar que nosotros siguiéramos viniendo comprometidos a comprometernos con Dios. Y si estamos acá es porque resistimos los ataques. Porque un momento en que nos le paramos también a nuestra tía Magola, le dijimos, tía Magola, si usted quiere que yo sea parte de los sancochos los sábados, los domingos, no. Todo lo tuvimos que hacer. Para empezar a decir, de ahora en adelante, yo tengo una cita con Jesucristo que nada me va a hacer cancelar. Y es los domingos en la mañana. ¿Amén? ¿Cuál es el segundo grupo? Los que son ligeros en la palabra de Dios. Entonces, los primeros, el primer fruto se lo roba a Satanás, ¿no? El segundo es el que ligero en la palabra de Dios, en que es, mira, llegas al restaurante de Dios y bueno, ¿qué tienes para el día de hoy? No, mira, tengo rodicio de palabra. Y tú dices, no, yo me conformo con una ensaladita. Son ligeros en la palabra. Toman la palabra de la manera más ligera. Este grupo, por ejemplo, cuando van a hacer un devocional, nunca abren la Biblia. No, que yo leo el devocional que ya me la trae deshuesada a mí, o no, partidita en pedacitos chiquitos, compota. Yo sé que la mayoría hacen eso. Los que hacen devocional, el 80% no lo hacen en la palabra, sino que van y lo que otro ya les masticó y les escupió ahí es lo que se empiezan a comer. Nunca vas a crecer así. Tu devocional, tus libros devocionales no reemplazan tu lectura de la Biblia. Y si te toca escoger entre uno de los dos, escoge la Biblia. Yo jamás, jamás he hecho mi devocional con un libro devocional. Desde que arranqué, iba a la palabra de Dios. Al principio no entendía mucho, pero ¿sabes qué? Empecé a entender que cuando yo leo la palabra de Dios, el autor se sienta conmigo a explicarme. Y le empecé a preguntar y empecé a ver la revelación. Y no con esto estoy diciendo que lleguen a la casa a hacer chimenea con los libros devocionales. Pero sí que entiendas que la Biblia no se puede reemplazar por nada. Y que tú no puedes ser ligero en consumir, en comer y en atesorar la palabra de Dios. Lucas 8:13 dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. O sea, son emocionales, ¿no? Cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos no la leen, estos la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Nos damos cuenta cómo esos son los bipolares espirituales, ¿no? Llegan acá, oyen la palabra y salen alegres, contentos. Ahora sí, gracias, Dios me habló. Y salen y en el parqueadero, Satanás, páseme todo lo que Dios le dio. Bueno, Satan. Ya quedan aburridos, tristes. Hoy se van bien. Y uno los ve como, no, pastor, ya en victoria. Y uno les habla por la tarde y uno, pero ¿qué pasó en 2 horas? Porque acá se van cogidos de la mano, no, nuestro matrimonio, familia linda. Pero en las 2 horas, pastor, me quiero divorciar de ese. ¿Cómo ocurre eso? ¿Hace un rato no estabas bien? Por ser ligero en la palabra de Dios. Mira, recuerdo hace unos años atrás que con mi esposa fuimos a visitar a una tía y nosotros no conocíamos su casa. No, otra tía. Y no fue un domingo y no fue Magola. Y llegamos a visitar a esta tía y yo no conocía la casa, entonces ella nos empezó a hacer el tour por la casa. Entonces arrancamos primero, entonces mira, esta es la sala, esta es la cocina, este es el baño de emergencia. Y bueno, todo muy bonito cuando de pronto subimos al segundo piso y de pronto nos empieza a mostrar los cuartos de sus hijos. Nos dice, mira, este es el cuarto de mi hija y otro es muy bonito. Pero me llamó la atención porque ella me dice, mira, este es el estudio de mi hija. Entonces yo dije, oiga, tan chévere. La casa le vino con estudio a la hija. Me llamó la atención, ¿no? Pero me llamó la atención cuando me dice, bueno, te voy a mostrar ahora el de mi siguiente hijo, ¿no? Era el del hijo de la mitad. Y entramos y me dice, este es el cuarto de él. Y mira, ven, te muestro el estudio de él. Y me muestra el estudio del hijo. Y yo cogí en ese momento, pensé, dije, bueno, de pronto también le dio estudio porque cuando él vio que a la hermanita le dieron un estudio pataleta, tocó construir el estudio al niño. No es lo que uno se imagina, ¿no? Eso es lo que hubiera pasado en la casa de José. Entonces, de pronto llega y nos dice, ahora te voy a mostrar el del hijo mayor. Y nos entra al cuarto del hijo mayor y también nos sorpresa, el hijo mayor también nos dice, y ese es el estudio de él. Yo, bueno, pues para que no haya peleas, dije, no, todos los niños tienen que tener estudios. Se le hizo un estudio a todos los niños. Después nos lleva al cuarto de ella, nos lo muestra y nos dice, bueno, y ven, te muestro entonces el estudio de mi esposo. Y nos muestra el estudio del esposo. Y después de eso uno dice, bueno, pero esa fue la única sin estudio. Abre por allá una puerta y convirtieron un closet en el estudio de ella. Y me dice, este es mi estudio. Y me dio mucha impresión porque eran 5 personas que habitaban en esa casa y habían 5 estudios. Y en mi casa no hay estudio. Pero lo que más me impactó es la importancia que esta familia le da a estudiar. Y yo dije, muchos nerds. No.
Yo como, gracias, tía.
Pero me confrontó demasiado. Me confrontó porque nosotros como cristianos tenemos acceso a la palabra de verdad y a la palabra de sabiduría. Nosotros tenemos acceso a una palabra que a nosotros nos capacita para ser exitosos en todo lo que nosotros emprendemos. En nuestros matrimonios, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestros negocios y en todos nuestros proyectos. Tenemos acceso a la palabra de verdad que nos permite a nosotros crecer en nuestro conocimiento de Dios, dar fruto en toda obra y que además alarga nuestra vida. Y sin embargo, tomamos a la ligera esta palabra. El mundo nos enseña a nosotros y nos da ejemplo en cuanto a atesorar conocimiento. Y el mundo es como internet, está lleno de conocimiento que es basura y que es mentira. Pero a pesar de eso, se acerca el conocimiento con sed y con hambre de aprender. Y nosotros que tenemos acceso, revelación, para el verdadero conocimiento, la palabra de Dios, que es que Dios y la palabra son uno solo, la tomamos a la ligera. Y yo me podía imaginar a esta familia dedicándole por lo menos una hora al día a estudiar. Y por eso tenían un estudio. Porque cuando tú entras y ves en una casa un baño, tú dices, ¿esta gente va al baño o no? Oiga, son igual que yo, ¿ustedes también van al baño? Cuando tú ves un televisor, tú dices, ¿esta gente ve televisión o no? Cuando tú ves una mesa de billar, uy, les gusta el billar. Pero cuando tú ves el estudio, tú dices, oiga, esta gente estudia. Y la pregunta es, si yo voy a tu casa, si yo fuera a tu casa hoy, ¿tu casa me diría que tú atesoras la palabra de Dios? Que tú lees la palabra, que tú escudriñas en la palabra, que tú le das lugar a la palabra, que tú le das lugar al Señor en tu casa. La palabra nos dice en Proverbios, capítulo 7, versículo 1 al 4. Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos. Anótalos en las tablillas de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, eres mi sangre. Jamás tomes a la ligera la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay vida, hay sabiduría para vida. Y como lo decía al principio, es el inicio de todo milagro. Porque Dios antes de crear, siempre habla del milagro que está por crear. Antes de que Dios hiciera la luz, primero habló de la luz. Eso quiere decir que antes de que Dios haga el milagro que tú estás esperando, Él va a hablar de tu milagro. Y tú no le estás prestando atención a lo que le está diciendo. Y esta parábola nos habla de personas que toman a la ligera la palabra de Dios y que la reciben con alegría. Pero cuando viene la prueba se apartan. En otras palabras, yo creo mientras que estoy en tierra firme, bien vestido, con comida y con salud y con plata en el banco. Pero apenas viene un poquito de marea, lo primero que desechan es la palabra de Dios. Y estas son personas emocionales, bebés espirituales, bipolares espirituales. No son constantes. Las emociones los controlan. Mira, mi hijo ahorita acaba de entrar a sus 2 años, ¿no? Y cuando ellos entran a los 2 años, ellos le dan un regalo, uno muy grande, que se llama Terrible Twos. Los Terribles 2. Y ese bebé dulce, hermoso, inocente, se convierte que ya tú no corres para perseguirlo, sino que él corre para perseguirte a ti. Y se vuelven supremamente emocionales. Y cuando ellos no obtienen lo que quieren, cuando lo quieren y como lo quieren, eso es como una bomba. Eso es como una bomba. O sea, a veces vamos en el carro con mi esposa y empiezan a tan, eso, eso. Y uno, esto, esto. No, eso, eso. Y uno, esto, esto. No, eso, eso. Y uno es como, haga de cuenta, se me trajeran una bomba. Y dicen, el alambre rojo, el alambre blanco. Y uno, el que oprima mal, explota la bomba, ¿no? Y empieza una con mi esposa, corte ese alambre, el rojo, basta ya. Y somos los dos desesperados, esto, 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 esto. Y empezamos a buscar, eso, eso, eso. Y uno, oh, por favor, yo quiero. Y de pronto llega, 3, 2, 1, pip. No encontramos qué era eso. ¡Bum! Y el niño dulce se convierte en, chao, ahí te lo dejo, mi amor. No hay quien lo calme. No hay quien lo calme. Le toca a uno repetir versículos como, verdad que lo amo, verdad que lo amo, verdad que lo amo. Oiga, pero lo más triste es que ocurre también con los cristianos. Y hoy son los más cristianos. Pero cuando las cosas no ocurren como ellos quieren, como quieren y cuando quieren, lo mismo, una pataleta, una bomba, ¡boom! Malgeniados, amargados, depresivos, y pasan de ser los supercristianos, que uno dice, no, este tipo va para pastor ya, a unas pataletas espirituales terribles. De un día a otro se dejan robar el gozo. Y uno les ve, pero si ayer estabas bien, ¿qué pasó? Porque la palabra de Dios la toman a la ligera. Porque no la creen. ¿Qué tanto profundizas en la palabra de Dios? ¿Qué tanto la estás atesorando? ¿Qué tanto tiempo le dedicas tú a la lectura de la palabra de Dios? Y vuelvo y te digo, un libro devocional no reemplaza leer la Biblia. Tú tienes que tomarte el trabajo de leer, no entender y preguntarle a Dios hasta que Él te explique. Y lo más espectacular es cuando Él explica. Y tú empiezas a ver cosas. Mira, yo de un mismo versículo he sacado por ahí 10 prédicas. Pastor, ¿cómo hace para ver algo diferente cada vez que lo ve? El Señor me lo muestra. Porque cuando voy a la palabra de Dios con reverencia, a saber que ahí está escondida toda la verdad, todo, todo, todo el conocimiento de Dios, todo, el Señor empieza a revelarlo y a mostrarlo. Y cuando tú vas con reverencia a la palabra de Dios empieza a hablarte de manera espectacular. Mira, es tan valiosa, es un tesoro tan grande que el Señor nos dice a nosotros que no echemos perlas a los cerdos. En otras palabras, que no desperdiciemos algo tan valioso con alguien que no lo valora. Ahora, si el Señor nos lo dice a nosotros, es porque el Señor lo aplica. Y el Señor no va a dar su revelación a alguien que no la va a valorar. La revelación de Dios, para que tú puedas recibir toda la revelación de Dios, tú tienes que llegar con reverencia ante la revelación. Pero el Señor no va a dar sus perlas a un cerdo. A alguien que la toma a la ligera. Ay no, señora, a mí háblame a través de Neil Anderson en el devocional ese de buenos días, porque es que yo sí leo la palabra, no la entiendo. Oiga, y un versiculito ya se sienten indigestados, ¿no? Cuando tú vas a la palabra de Dios, tienes que devorarla, entender que no hay nada más valioso que lo que tú tienes en ese momento frente a ti. Es palabra viva. Cuando tú la lees y la hablas, estás leyendo a Dios y hablando a Dios. Y es verdad, no hay una sola mentira en la palabra de Dios. todo lo que tú quieras creer en contra de la palabra de Dios es mentiras. Es mentiras. Porque lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y punto. Atesora la palabra, obedece la palabra, habla la palabra, vive la palabra y vas a dar fruto, como dice la palabra. Amén. Están como regañados hoy, ¿no? ¿Qué más se roba el fruto de mi relación con Dios? De ese amor. Punto número 3. Bueno, recordemos, ¿cuál es el número 1?
A causa del diablo.
A causa del diablo. ¿El número 2? Ok, número 3. Sobreocuparnos con lo terrenal. Diga, ouch. Sobreocuparnos con lo terrenal. Cuando lo terrenal empieza a ocupar completamente nuestra agenda, nuestro tiempo, nuestras fuerzas. No, es que no he vuelto a la iglesia porque es que tengo mucho trabajo. Tengo mucho estudio. No es que mi familia me consume. No es que la tía Magola sigue con sus sancochos. Lucas 8:14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. ¿Alguna vez el preocuparte por lo que está ocurriendo te hace no hacer tu devocional o no venir a la iglesia? ¿O el producir riquezas, en otras palabras, tu negocio, tu trabajo, tu empresa, te hace no ir al live group o te hace no hacer tu devocional o no venir a la iglesia? ¿O los placeres de esta vida? No, es que justamente el partido del Real Madrid lo pusieron un domingo, entonces, pastor, entiende. O sea, cristiano, ser cristiano, Ronaldo gana. Y voy a ser muy sincero, me encanta ser sincero. En este tiempo de mi vida, a veces me siento sobretareado. Porque tengo dos bebés. Uno, terrible twos. El otro, 3 meses, ¿no? Y son demandantes. Pero aparte de eso, soy pastor de una iglesia que se llama Full Life, no sé si la conozcas, que está creciendo, que demanda, que tenemos actividades, que creo en lo que estamos haciendo porque creo que acá estamos construyendo reino, pero que también me consume tiempo. Personalmente tengo una casa que no se arregla sola, pero sola sí se desarregla. Y tantas responsabilidades. Y a veces me siento que no tengo tiempo ni fuerzas. Y lo más triste es que lo primero que uno empieza a sacrificar es la calidad de tiempo con Dios. Y las cosas de Dios. Y permitimos que nuestra relación con Dios se enfríe cuando debe ser lo más importante. Y hace como 15 días estaba hablándole a Dios y le decía, Señor, yo no quiero que mi relación contigo se enfríe. ¿Cómo hago para mantenerla bien encendida? Sobre todo en este tiempo en que estoy agotado, en que estoy cansado. En que realmente cuando me puedo llegar a la cama, digo, ay, estaba anhelando esto desde que me levanté. Y el Señor me habló en Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16, me decía, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes, di multitudes, para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Impresionante. A él acudía el trabajo. O sea, él no tenía que salir a buscar trabajo. El trabajo salía a buscarlo a él. A un momento en el que él miraba a las multitudes y él decía, uy, no, toda esta gente toca hablarle, todos quieren consejería, todos quieren que llore por ellos y los sane, todos quieren, mejor dicho, que yo me siente con ellos a hablar, todos quieren compartir conmigo, que todos están de cumpleaños, que me invitan a todos estos cumpleaños. Estaba sobretareado. Estaba sobretareado. Y nos dice que cuando él vio que todo eso sí que se abrumaba y que lo empezaba a perseguir y que trataba él de secarlo completamente, él lo que hacía era que dejaba todo eso ahí y se retiraba a un lugar solitario a orar. Porque es que hay veces que nosotros tenemos que soltar el planeta Tierra para entender que nosotros no somos los que lo sostenemos. Y hay veces que tú crees que si tú cierras tu empresa antes, se cae tu empresa. No, no se cae. Y hay veces que tú crees que si tú no haces ya esto, entonces eso no va a funcionar. Y resulta que hay otras personas que también te pueden ayudar a hacerlo. Y Jesús no cogía y decía, no, es que donde yo no atienda a toda esta gente, entonces van para otra iglesia. No, es que si yo no los atiendo ya, entonces ¿quién los va a atender? Jesús jamás permitió que lo importante le robara lo más importante, su relación con Dios. Y a pesar de que todo trataba de consumirlo, él cogía y decía, no. Hay algo que yo no voy a sacrificar. Y se iba a lugares solitarios, apagaba el celular o lo ponía en modo avión. Se puede poner en modo avión aun cuando no estás montado en un avión. Para que nadie lo interrumpiera y oraba al Señor. Y mira lo lindo, él oraba en la mañana porque nadie lo distraía. Después de eso tenía unos eventos, cantidad de gente, predicaba, sanaba, era usado por Dios. Y después de que había sido usado por Dios, volvía nuevamente a orar. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente el día en que menos devocionales se hacen son los domingos o los lunes. Porque como voy a servir a Dios y ayer serví a Dios, ya estoy recargado de Dios, él ya entiende o no. Pero Jesús, después de ser usado y haber sido servido al Señor, se retiraba nuevamente a un lugar apartado y seguía orando. Porque él entendía que nuestro servicio a Dios no reemplaza nuestra relación con Dios. Y que a punta de servir al Señor, nuestra relación no crece. Que es necesario pasar intimidad. Y de pronto nosotros, en las condiciones de Jesús, en que todo hubiera empezado, mejor dicho, a sobrecargarse tanto, hubiéramos empezado a andar de mal genio, a tratar de atender a todo el mundo y a terminar bravo con todo el mundo porque no podemos terminar de atenderlos y porque me dio hambre y es que no entienden y es que yo también. Hubiéramos empezado a sacrificar nuestros domingos, nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de oración. Pero Jesús no permitió que lo que parecía muy importante le robara lo que verdaderamente era importante. Él no dejó que las preocupaciones por lo terrenal ahogaran su relación con Dios. Y cuando tú le dices al Señor, Padre, es que no tengo tiempo para ti, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para lo tuyo, porque es que el trabajo, la familia, el estudio, todo esto me está consumiendo tiempo y fuerzas, el Señor te responde, no te dejes consumir, no te dejes ahogar, no te dejes robar tu relación con el Padre por sobreocuparte con lo que está acá abajo. Suelta el planeta Tierra y te vas a dar cuenta que no se cae. Deja de contestar tu teléfono por un tiempo y te vas a dar cuenta que nadie le va a dar un paro cardíaco por no hablar contigo. Lucas 8:14 dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Y quiero hablarte de esto porque nos damos cuenta que no maduran y miraba a qué se refiere la palabra con no maduran. Y no está hablando justamente de la mata, del árbol, sino está hablando del fruto. El fruto es el que no madura. En otras palabras, nos está diciendo que estos son cristianos porque recibieron la palabra, pero cristianos que jamás dieron fruto, que sus vidas no cambiaron y que jamás impactaron a nadie. Y la versión, traducción lenguaje actual, lo dice así, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Cristianos que jamás dieron fruto, por lo tanto no se multiplicaron, nunca han producido otro cristiano. Yo te pregunto, ¿tú has producido otros cristianos? ¿Hay más personas que ahora son cristianas por ti? ¿Porque tú les hablaste de Jesús, porque los trajiste a la iglesia? ¿Ya pariste hijos espirituales? Porque un cristiano que da fruto pare hijos espirituales sin ni siquiera proponérselo. El Señor los trae y se empiezan a contagiar de ti, empiezan a ser impactados. Son cristianos que no sirven y que no aportan para el reino porque se ahogaron con lo terrenal. Y están construyendo lo terrenal, pero no están construyendo el reino de Dios. Y es tiempo de que te examines. Porque si tu vida no está floreciendo ni está impactando, quiere decir que tú estás en esta categoría y te estás ahogando y se está ahogando tu relación con Dios. Los cristianos tenemos que ser cristianos de buen terreno, donde nuestra vida cada día florece más. Y la palabra nos dice en Proverbios 4:18, la senda de los justos se asemeja a los primeros árboles de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Hasta que su día alcanza la plenitud. Nos está hablando que el cristiano, cada día su esplendor, la bendición en su vida, tiene que ir aumentando. Cada vez más personas tienen que ser impactadas por lo que Dios está haciendo en tu vida. Tenemos que impactar, nosotros somos la sal del mundo. Quiere decir que si nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos y las personas alrededor no están siendo impactadas con nuestro testimonio, con nuestra vida, es porque nosotros hemos dejado de dar fruto. Y si hemos dejado de dar fruto, a pesar de que venimos a la iglesia, a pesar de que pertenecemos a la iglesia, quiere decir que estamos sobreocupándonos con lo terrenal. Que tú tienes más confianza, o que tu confianza está más puesta en tu negocio que en Dios. Y muchos dicen, entonces, ¿quién paga las cuentas? Si ves, tu Dios es tu negocio. Porque tú crees que tu negocio es el que va a pagar las cuentas. Tú crees que tu negocio es el que le va a dar educación a tus hijos. ¿Tu negocio es tan mal, Dios? Y es cuestión de fe. Pero cuando tú entiendes que Dios es tu proveedor, y le crees a él cuando él te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Tú aprendes a vivir más descansado, más despreocupado. No te dejas sobretarear. La razón número uno por la cual las personas dejan de venir a la iglesia o faltan a los life groups es justamente por sobreocuparse en lo terrenal. Porque lo terrenal consume su agenda, su trabajo, su estudio, sus hobbies. Qué curioso que Chick-fil-A, que es una empresa cristiana, completamente creada con principios cristianos, ellos decidieron cerrar los domingos para honrar a Dios el domingo. Y el domingo es el día que la gente más sale a comer en familia, en ese tipo de restaurantes. En otras palabras, mundanamente es como, ¿ustedes cómo van a hacer eso? Van a perder el mejor día de ingresos. Y qué rico como ellos le pidieron decir al mundo, es que nosotros no somos esclavos de este mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Y nuestra confianza está puesta en Dios. Y cada vez que abren un Chick-fil-A, ¡boom! Récord en ventas. Tú siempre vas a tener tiempo para lo más importante. Así que no es falta de tiempo, es falta de darle a Dios importancia. Lucas 8:15. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. El buen terreno son aquellos cristianos que deciden darle reverencia a la palabra de Dios y que con un corazón rendido y obediente la viven en sus vidas y con sus vidas. Porque toman su corazón, que tu corazón qué es un baúl. Y tú decides qué guardas en ese baúl. Pero el de buen terreno coge su corazón y empieza a guardar la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y esa palabra empieza a producir cosecha. Y a dar fruto. No te dejes robar el fruto de tu amor. Resiste al diablo, profundiza en la palabra y no te sobreocupes por lo terrenal.